Buenas tardes, amados hermanos. Esperamos que hayan tenido un tiempo bendecido. En este momento vamos a comenzar, vamos a dar tiempo para que vengamos más online. Como ven, la imagen se está como de lado. Creo que es la cámara, o el stand de la cámara está un poquito... Claro, pero ahí creo que está bien. Vamos a poner peor.
Sí, sí lo dejamos.
Hermana Inés, Dios le bendiga. Hermana Talisha, bendiciones a todos. Qué buen momento de alabanza acabamos de tener. Gloria al Señor por los hermanos Ever y su familia, que son de gran bendición, hermanos. Para mí es mucho más, es gran bendición poder nomás concentrarme en la adoración los domingos. O sea, me ha ayudado mucho porque siento como más energía cuando voy a compartir la palabra del Señor. Y no me siento tan agitado, ¿verdad? Así que, gloria al Señor, son una gran ayuda a las familias y fuentes. Vamos a orar en este momento, no sé si hasta nos vemos todos ahí. Pero vamos a orar. Padre bendito Señor, te damos gracias, Padre eterno, por todas tus bendiciones, Señor, por rodearnos, Señor, por llenarnos, Padre, de toda bendición, Señor, de lo alto sobre nosotros, Padre celestial. Gracias por este momento, Señor, de adoración que acabamos de tener, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, venir ante tu presencia, Señor, sentarnos a tus pies, escuchar tu palabra, Padre celestial. Te pedimos que nos hable, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. Ponemos este momento en tus manos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Está bien bonito las preguntas, hermano. No me voy a preguntar cuál es la respuesta porque tengo que ver mis notas para algunas de ellas, unas dos de las preguntas. Vamos a comenzar. Le voy a pedir que vaya su Biblia a Isaías capítulo 5, que ponga una marca ahí en Isaías 5, y después vaya al Nuevo Testamento a Mateo 21. Entonces ahí en Mateo 21 vamos a comenzar primero y después vamos a regresar a Isaías. Hoy veremos algo muy interesante, amados hermanos, que así como hay parábolas en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, también hay parábolas en el Antiguo Testamento, también en cuatro libros. Esto no lo sabía yo. Ahorita me di cuenta que en Números, en Ezequiel, en Oseas y aquí en Isaías hay parábolas. Y hoy vamos a ver la parábola de la viña y vamos también a ver los ayes de los malvados en Isaías capítulo 5. Sabemos que una parábola, hermanos, es un relato simbólico que revela una verdad espiritual. En Mateo, el Señor Jesús cuenta dos parábolas acerca de una viña. En Mateo capítulo 20, no vamos a verla ahí, pero es ahí los obreros de la viña. Habla de los obreros de la viña en el capítulo 20. Y en el 21 que vamos a ver ahorita es los labradores malvados. Así que vamos a ir ahí a Mateo 21. Ahí vamos a comenzar porque esta parábola se parece mucho a la que vamos a ver ahorita aquí en Isaías capítulo 5. Y quisiera también usarla como introducción al texto de hoy. Así que le pido que vaya ahorita a Mateo capítulo 21, versículo 33, que es la parábola de los labradores malvados, ¿no? Y que dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apedrémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Aquí el dueño de la viña es Dios Padre, la viña es Israel, los labradores son los líderes religiosos, los agentes que manda el Padre son los profetas que predicaron en el Antiguo Testamento, y el Hijo, obviamente, es Jesús, el cual ellos iban a matar. Y Jesús le revela aquí a los líderes religiosos que estaban ahí presentes que él sabía lo que ellos estaban tramando. Y los otros labradores que menciona también son los gentiles, somos nosotros. Así que ahora vamos a Isaías capítulo 5. Comenzamos en el versículo 1, la parábola de la viña. Dice así. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Aquí vemos el primer personaje de la parábola, es el dueño de la viña, el cual Isaías llama como mi amado. Dice que su amado tenía una viña en una ladera fértil. Una ladera es una colina, pero más específico, una ladera está ubicada en las faldas de una colina. Es el lugar apropiado, adecuado para la viña. Perfecto, como la foto que viene a continuación. Esta es una foto de una viña que está en una ladera, en las faldas de una colina. Y qué hermoso, ¿no? Qué bonito sería estar ahí viendo eso. Y está en un lugar apropiado. También hasta la dirección donde la viña tiene que estar, tiene que ser la dirección ideal en cuanto a dónde está viendo, si hacia el sur, hacia el sureste o hacia el suroeste. Hay cierta dirección a la cual ellos le llaman el aspecto, que tiene que, donde tiene que estar viendo. Hay también cosas que ven para escoger el lugar apropiado para una viña, a qué grados, ¿verdad?, de inclinación debe ser la colina. También todas son cosas muy importantes para que la viña tenga un fruto óptimo, para que sea una cosecha a lo máximo. Entonces aquí dice que estaba en una ladera fértil. Pero hay dos ventajas que podemos ver acerca de esta viña, hermanos. La primera ventaja, la primera bendición que podemos ver es el dueño de la viña, es el amado, ¿no? El Señor amoroso es el dueño, esa es una. Y la otra es el lugar que el dueño escogió donde ubicar la viña, el lugar apropiado y, para hacer una cosa mejor, la tierra fértil. Eso es como un tipo de el jardín de Edén, ¿no? Perfecto, el lugar. Versículo 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecha también en ella un lagar. Y esperaba que diesen uvas y dio uvas silvestres. Como ven la descripción de todo lo que hizo el Señor aquí, o el amado dueño, es casi como lo que leímos en la parábola en Mateo capítulo 21. Vamos a ver, hermanos, aquí, si está tomando notas, cinco cosas que el amado dueño de la viña hizo para que esta viña fuera una viña exitosa que llevara fruto. La primera cosa que hizo, que la había cercado, había provisto de protección especial a la viña. Había formado una cobertura alrededor de ella para su protección. La había rodeado de bendición, como vimos en el libro de Job. Job, el Señor lo había rodeado de bendición. Y cuando lo acusó Satanás, dijo, ¿cómo no te va a temer si tú le has cercado alrededor de él de bendición? Quítale todo ese cerco de bendición y vas a ver si no blasfema contra ti. Entonces eso, el cerco, primero, lo que él hizo. La segunda cosa que hizo el dueño de la viña es que la había despedregado. Les contaba el patio, ¿no? De ese lugar donde tengo muchas piedras ahí enterradas, ¿no? Ahí ahorita nomás hay piedras encima, no hay nada plantado. Y si yo quiero plantar algo, tengo que sacar todas esas piedras, porque las piedras no van a ayudar a que la tierra sea fértil, a que, ¿verdad?, acumulan también mucho calor las piedras y todo eso. Eso tengo que limpiar eso. Y el amado aquí había limpiado la tierra de todo lo que fuera a impedir la fertilidad de la tierra. La tercera cosa que hace el amado aquí es que había plantado de vides escogidas. O sea, que él había escogido las plantas, ¿no? Las plantas, él mismo las había escogido y las había plantado en esa viña perfecta y fértil. La cuarta cosa es que había edificado en medio de ella una torre. Construyó una torre en medio de ella. Una torre donde el dueño habría de habitar y desde ahí vigilar y contemplar la viña, ¿no? Su viña. Entonces él constituyó una casa, una habitación en medio de la viña para él estar ahí en medio. El Salmo 127, versículo 1. Oh, se me olvidó enseñar la siguiente foto. Esta está bien bonita. Mira, esta es en Temécula. Es una viña en Temécula. Y ahí es donde nomás quería el ángulo de lo que, para dónde mira. Por ejemplo, ahí está viendo, creo que para el sur. Este o suroeste, ¿verdad? Como ven, el sol está un poco a la derecha. Vale, siguiente, entonces, a Salmo 127, versículo 1, dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mencioné el domingo pasado que nuestro galardón, nuestro premio mejor que nosotros vamos a recibir ahí en el cielo, es la presencia de Dios, estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. A propósito, la viña en Temécula, no les estoy diciendo que vayan a la viña, okay, al wine tasting, no vayan a hacer eso. Ok, aquí, la quinta cosa que había hecho es que había hecho un lagar. Aquí tengo una foto de un lagar, ¿no? Un lagar es un lugar donde se exprimen las uvas con los pies, ¿no? Como ven ahí, miren. O sea, es un lugar donde se lleva el fruto de la viña a ese lugar. Y obviamente cualquiera que tenga pie de atleta no puede trabajar en el lagar, ¿no? Entonces el lagar tenía como un tipo de altar donde se lleva el fruto, donde se lleva el sacrificio, se lleva las ofrendas, se llevan las primicias, ¿no? Entonces el altar, ven ahí como esto simboliza, ¿no?, Jerusalén y el templo, ¿no?, donde él puso su casa y donde él iba a estar ahí en medio de ellos. Ahora, toda esta preparación que el amado dueño de la viña hace y dice al final aquí, dice, y esperaba que diese uvas, y dio uva silvestre. La viña produjo fruto, hermano, sí, pero un fruto malo. En vez de uvas dulces y buenas, Y dio un fruto amargo y malo. ¿Y sabes qué es lo peor de las uvas silvestres? Es que parecen uvas regulares, ¿no? Por fuera, pero por dentro son amargas. En otras palabras, son hipócritas, ¿no? Aparentan ser uvas, pero no lo son. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Así que, hermanos, ¿qué clase de fruto? ¿Con qué clase de fruto nos están conociendo a nosotros en nuestros trabajos, ¿no?, en nuestra familia? ¿Qué clase de fruto estamos dando? ¿Estamos dando fruto de uvas dulce y bueno? ¿Estamos dando fruto de uvas silvestres, ¿no?, amargo, ácido, malo? Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Si se acuerdan, la semana pasada o el capítulo 1, creo que fue, donde lo mencionó el hermano Eber hoy, cuando el Señor dijo, venid, estemos a cuenta, ¿no? Y que en King James dice, venid y razonemos. Entonces aquí le está invitando a venir a los vecinos de Jerusalén, varones de Judá, a venir y razonar con él. Y él pregunta, ¿qué más podía yo hacer por mi viña? ¿Qué más podía hacer yo que no había hecho, ¿no? La tierra era fértil, el local era perfecto, él quitó los obstáculos, las rocas, las piedras, él mismo escogió las plantas, las mejores, él las escogió, los rodeó de protección alrededor con un vallado, los bendijo con su presencia en medio de ellos, y con constante vigilancia también, y les dio lo necesario para traer buen fruto. ¿Qué más pudo el dueño de la viña hacer para que dieran buen fruto? Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. O sea que lo primero que va a hacer, dice el Señor aquí, el dueño de la viña, el amado de la viña, dice que va a quitar primero la protección. Entonces, lo primero que pierde es la protección, el vallado, el cerco que él había puesto a su alrededor para protección. Entonces, la viña ahora está expuesta y está sin protección. Y dice que va a aportillar, él dice, su cerca. Aportillar, ¿qué quiere decir aportillar? Romper, quiere decir romper una parte de un muro, hacer un portillo, portillo en un muro. ¿Cómo me persigue, verdad, esta palabra, portillo? Un portillo es una apertura, una grieta en un muro. Vimos en el libro de Nehemías que aquel Zambalá y Tobías se enojaron cuando vieron que los portillos estaban siendo ya cerrados, ¿no? Entonces, ¿qué tienen con nosotros vos, este Zambalá y Tobías, ¿no? Entonces, el vallado fue quitado y la cerca está llena de hoyos, ¿no? De aperturas donde la gente puede entrar y hollar, o sea, patear, ¿no? la cerca. Versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Entonces, siguiente juicio, lo siguiente que hace es quitar su cuidado, el cuidado del dueño de la viña, ¿no? Su mantenimiento. Hermano, yo no puedo descuidarme de nuestro jardín, porque si yo me descuido, entonces crece mala hierba. Si me descuido y no estoy chequeando los sprinklers siempre, ¿verdad? Se me va a secar la grama. Entonces tengo que estar viendo. Hace poco se me estaba secando la grama de frente. Les conté que añadí una válvula y todo, y yo estaba viendo una foto de cómo estaba cuando estaba secando y cómo está ahorita. Miren qué bonita está la yarda de frente, bien verdecita. Sé que gloria al Señor. Pero uno no se puede descuidar de esas cosas, ¿no? Y entonces el Señor de aquí dice que Él va a dejar de podar la viña. Él va a dejar de cavarla y va a dejar de suplirle el agua. Le va a pagar los sprinklers a la viña, ¿no? Se va a secar todo. 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Entonces aquí nos explica lo que significa la viña, la viña y las plantas, ¿no? La viña es la casa de Israel, lo menciona ahí. Las plantas son las vides, son los hombres, son de Judá, es el pueblo judío, los cuales no dieron el fruto que Jehová esperaba que ellos dieran. En vez del fruto que él esperaba, ellos dieron, que era juicio y justicia, que ellos se portaran bien, ¿no? Que ellos fueran honestos, que fueran benignos en todos sus negocios, en todo lo que ellos hacían, que los líderes fueran también buenos administradores, que ellos administraran con justicia, y ellos no lo hicieron. Pero en vez de eso, en vez de recibir eso, en vez de recibir juicio y justicia, recibe de ellos vileza y el clamor. La vileza es la crueldad de los opresores, y el clamor es el clamor de los oprimidos. Entonces lo que ellos dan es maldad de parte de los opresores y el clamor de parte de los oprimidos. Ahora el profeta se mueve a los ayes sobre los malvados. Y usted sabe, esta expresión de ay es una expresión que indica pena, dolor, angustia, lamento o un quejido, ¿no? Ay, pues, ay de mí que se va a enojar mi esposa conmigo, ¿no? El primer ay es para aquellos cuyo corazón están en los tesoros terrenales. Versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Estos nunca saben cuándo tienen suficiente. Entre más tienen, ellos más quieren. Ellos tienen una codicia insaciable. Ellos son como el asadón, ¿no? El asadón nomás es para acá, nomás ala, para acá. No les importa a ellos los demás, ¿verdad? Es como que si solo ellos son los únicos que existen ahí, los únicos que habitan ahí, y ellos tienen que adueñarse de todo. Y no solo de las casas, sino que de las heredades. Las heredades son los terrenos donde cultivaban viñas, donde cultivaban, ¿verdad?, todo clase de cultivo. Versículo 9. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, dice Isaías, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Dice que Dios le dijo a los oídos, al oído a Isaías, que esas casas que ellos tanto aman, que ellos tanto adoran, que ellos tanto codician, van a quedar vacías, van a quedar solas, asoladas. Versículo 10. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Dios le dijo otra vez a Isaías al oído que estas heredades, estos terrenos donde ellos plantaban sus viñas, donde plantaban sus cultivos, que 10 yugadas de viña van a producir un bato. Hermano, ¿sabe cuánto pesa un bato? Depende, porque hay vatos gordos y hay vatos flacos. Un vato es aproximadamente 8 galones, ¿ok? Entonces dice que 10 acres de viña van a producir 8 galones de jugo de uva, ¿no? De vino. Eso es una miseria, hermanos. 10 acres. Nosotros allá donde cultivamos el maíz y el maicillo en El Salvador eran 2 acres, no, acre y medio, ¿no? Y aquí 10 acres, y eso era grandísimo. Esta que es la propiedad nuestra ni se acerca a un acre. Pero 10 acres van a producir apenas un vato, 8 galones de vino, ¿no? O sea que este regreso de inversión es un regreso que no vale la pena, no va a producir nada. Ahora, una efa es la décima parte de un homer. O sea que ellos no van a recibir el 100 por 1, ¿verdad? Como lo dice el Señor, sino que apenas van a recibir un décimo del 1. O sea que esa es una inversión negativa, hermano. Si lo estoy viendo bien aquí, si tengo la matemática correcta, una semilla debería producir un montón de semillas. Pero aquí, 10 medidas de semilla van a producir apenas una medida de semilla. No está bien, ¿no? O sea que 9 medidas de semilla se van a perder. Era como cuando nosotros plantábamos ahí en El Salvador, les conté que teníamos que poner 5 granos para que de esos 5 nacieran 5 plantitas, pero nomás 3 plantitas, nos quedamos con 3 plantitas. Pero esas 3 plantas producían muchos granos, ¿no? Nomás de esos 3 o de esos 5 granos que no se perdían, pero esos 3 multiplicaban, era el 100 por 1. Entonces, hermano, una declaración aquí, que cuando ponemos nuestro corazón en las cosas terrenales, vamos a cosechar solamente desilusión. Si nuestro corazón está en las cosas terrenales, preparémonos para cosechar solamente desilusión. Es la décima parte de nuestra inversión. El siguiente ay es para los borrachos. El 11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Están tomando y pura pachanga, ¿no? No lo digo por nadie, hermanos, porque estamos estudiando la Biblia capítulo por capítulo, así que nadie que vaya a que tenga este problema va a decir que lo estoy haciendo por ellos. Esto habla de aquellos que nomás se concentran o piensan en los placeres de la carne, que nomás todo lo que ellos buscan es la pura diversión, ¿no? El happy hour. Pero el happy hour para ellos dura 24 horas del día, ¿no? Y no dice que no consideran las obras de Dios. No consideran lo que Dios hace. Tienen sus banquetes y no piensan en el Señor, ¿no? Cuando nosotros oramos, cuando comemos, no oramos porque Dios bendiga la comida o que sintamos que nos va a hacer daño, ¿no? Oramos porque damos gracias al Señor por su provisión, ¿no? Versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Entonces en el cautiverio, estos borrachos que toman todos los días, en el cautiverio van ahí ellos a curar la cruda, ¿no? Ahí van a morir de hambre también por no considerar las obras de Dios cuando ellos tenían sus banquetes. ¿Por qué será que cuando no extrañamos algo que nosotros hemos desperdiciado hasta que esa cosa nos hace falta, ¿no? 14. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Dice que el Seol, o sea, el infierno, se va a ensanchar. Va a tener que hacer como una renovación a la entrada del infierno, porque va a haber tanta gente, tanta multitud que va a llegar, que va a tener que abrir más las puertas para que quepa toda la multitud que va a llegar al infierno. Como esas culebras, ¿no? Que abren, víboras que abren su boca, que dicen, para tragarse la presa. 15. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Dice que el hombre será humillado, pero Jehová será exaltado, santificado en su juicio y justicia. Y dice que los únicos que van a ser librados y apacentados serán los corderos, aquellos que estos oprimían. Los corderos también aquí representa a la iglesia, ¿no? A los santos. Hoy en día muchos se burlan de Dios, pero así como cuando Judá y Jerusalén recibieron el juicio de parte de Dios, así también los que hoy en día se burlan van a ser humillados y Dios va a ser exaltado. Tal vez ellos ahorita se rían, se burlen de Dios, pero ¿quién va a tener la última carcajada? Va a ser el Señor, ¿okay? The last laugh. Los ayes continúan, versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ahí se está burlando, así dice, se está burlando en esa forma, 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Creo que esto aquí bien describe la situación, ¿no? La condición actual de la humanidad, de cómo está la humanidad, que acarrean el pecado con orgullo. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. A las tinieblas le llaman luz y viceversa. Todo eso no lo vemos hoy en día. Desafían a Dios y creen, ellos se creen ser sabios en su propia opinión. 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Otra vez, mira, ¿por qué será que lo menciona una segunda vez? ¿Por qué será? ¿No? Este es un gran problema que hoy en día existe, ¿no? Aquí, estos que se jactan de lo mucho que pueden tomar ellos, ¿no? Que hasta hacen como competencia de quién toma más, ¿no? Todas esas cosas. 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Los que toman soborno para hacerle justicia al impío y a la misma vez le hacen injusticia, le quitan el derecho al justo. Por eso había corrupción en el pueblo de Judá y de Jerusalén, había corrupción. Y entonces aquí terminan los ayes, hermanos, y se mueve al juicio. Aquí viene el juicio. 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Ha visto usted una tusa agarrar fuego? Dicen que uno es como llamarada de tusa, ¿no? Que así, rápidamente, así como la paja, ¿no? Agarra fuego y se quema así, y no queda nada, nomás queda la ceniza, una ceniza, pero ahí es finita que el viento se la lleva y no queda ni rasgo de ella. Así se va a ser quemado. 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Imagínense qué horrible. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Note aquí, hermanos, que todo este versículo está en el tiempo pasado, como algo dicho y hecho. Algo que tan seguro que iba a suceder y que no había vuelta atrás. Cuando el Señor habla de esto acerca de algo que va a suceder, como que ya sucedió, es porque va a suceder. Bueno, aquí ya sucedió para nosotros, pero para ellos no había sucedido en ese entonces. Pero lo tenían por seguro. No había vuelta atrás. 26. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Alzar pendón es como agarrar una bandera y hacer señal. Es que va a ser señal para las naciones que están lejos que vengan ahí. Hará señal para eso que él va, vengan para acá, vengan y él van a llegar rápidamente. 27. ¿Cómo van a llegar esto? Mira esta nación. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. Y ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. La forma como va a venir el enemigo, este enemigo que va a venir, ninguno de ellos va a tener cansancio. Pero ninguno de ellos va a ser un ejército fuerte, no va a tener sueño, el cinturón no se le va a desatar, ni las sandalias, va a venir bien amarrado esta nación. 28. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal. y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se le llevará con seguridad y nadie se la quitará a la presa. Imagínense qué horrible. 30. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Y así termina. O sea que este va a ser un ejército tremendo que vendrá sobre Judá y Jerusalén, y todo por su pecado, todo por su desobediencia, la desobediencia del pueblo, que les costaba a ellos portarse bien, ¿no? Y así ellos no perder la protección del Señor alrededor de ellos. ¿Qué nos cuesta a nosotros también, hermano? Ser obedientes siempre, ¿no? Porque cuando desobedecemos, tenemos el peligro de que esos ángeles que campan alrededor nuestro no estén en el momento que nos conectamos. ¿Quieres vivir en la viña, hermano? ¿Quieres vivir en esa viña hermosa, como esa foto que vimos ahí tan hermosa, en esa viña que tiene su vallado, que tiene su torre en medio, donde está el dueño amado de la viña ahí vigilando, contemplando todo lo que pasa en la viña? En esa viña fértil, no una viña estéril, ¿no? ¿Quieres estar ahí en esa viña que da buen fruto? ¿O quieres vivir en una viña desolada, en una viña donde nadie la está vigilando, en una viña donde no tiene ese vallado de protección? ¿Dónde quieres estar? Todo lo que hay que hacer es obedecer, estar siempre agarrado de la mano de Dios, nunca darle la espalda al Señor. O sea, estar siempre agradecido con todo lo que Él hace, siempre humillados, ¿no? Porque, como dice la palabra, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Siempre estar humillado ante la presencia del Señor. La decisión es tuya, hermano, hermana. La decisión es mía también, porque yo puedo caer también, ¿no? Todos somos humanos, vienen las tentaciones, pero dice la palabra de Dios que nosotros que nos sometamos al Señor, ¿no? Y que el enemigo va a huir, el diablo huirá. Los dejo con esta palabra en Juan 15:5, que dice así: dice el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué diferencia aquí en la vid, nuestro Señor Jesucristo, que la vid o las vides, los hombres de Israel, de Judá, ¿no? Que fallaron, que no llevaron el fruto? Nosotros, hermanos, no tenemos que preocuparnos por eso. Lo único que tenemos que hacer es, como pámpanos, estar siempre, permanecer siempre en el Señor, en la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, estar bien agarrado. Si nosotros nos separamos, entonces nada podemos hacer, no vamos a poder llevar fruto. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer, lo dice aquí su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des más y más sabiduría, Padre. Todos estamos aquí aprendiendo, yo, Señor, mi esposa, mis hermanos en su casa, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayude, Señor, a seguir, Señor, en tu palabra, meditando en tu palabra de día y de noche, Señor, a tener esa hambre por tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos, Padre celestial, a darnos sabiduría, Padre bendito. Y te damos gracias por este momento, Señor. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.
Amén.
Amén. Vamos a cantar este último canto, hermanos. No hay lugar más alto, ¿verdad? Estar a los pies del Señor.
A tus pies ande mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, es el hogar de mi seguridad, donde nadie me puede sellar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede sellar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más
estar ahí, Señor, en esa viña hermosa, Señor, que tú has plantado, Señor, donde tú nos vigilas, donde tú nos guardas, Señor, donde tú, Señor, nos has rodeado de bendición, Señor, donde tú has preparado, Señor, la tierra, Señor, y podemos disfrutar del fruto de la tierra, Señor, del fruto de nuestras manos, Señor, porque tú bendices, Padre, nuestro caminar, Señor. Te pido una bendición grande, Señor, sobre mis hermanos, Señor, ahí en casa, en este momento, Señor, escuchando tu palabra, Padre Celestial, penetrando en nuestro corazón, Señor, como esa espada doble filo que penetra, Señor, hasta partir el alma, Padre, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Gracias, Padre, te pido, nos bendiga, Señor, que nos ayudes acercarnos cada día más a ti, Señor, a reconocer, Señor, que sin ti nada somos, Padre, que sin ti nada podemos hacer, Señor, que tú nos rodeas, Padre, que tú nos cuidas, Señor, y considerar siempre las obras de tus manos, Señor, lo que tú haces para nosotros cada día, Señor. Te pedimos por la familia, Señor, la iglesia, Padre Celestial, te pedimos por la familia de Matthew, Señor, por su esposa, Ben, Señor, por tus hijos, Padre, y que, Señor, eso es lo que están pasando en este momento, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a estar siempre bien agarrados de ti, Señor. No queremos soltarnos, Señor, no queremos fallarte, Señor, no queremos caer, Padre. Ayúdanos, Señor, llénanos de ti, de tu Santo Espíritu cada día, Señor. Acércanos más a ti, Señor. Danos esa hambre, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. El pueblo dice, amén, amén. Hacen buenas noches, nos vemos el domingo. No olviden, el domingo, hermanos, comenzamos a las 12 del mediodía. Que no va a llegar a la 1 y media, porque a esa hora vamos a estar terminando, ¿ok? A las 12 y media, nos vemos en la iglesia y aquí a través de Facebook. Bendiciones.